fácil desviarse.
Esto no se arregla amontonando carne con ojos. Es una cuestión de información.
Carne con ojos. La columna de Marcelo Soba.
Colombia resiste, el pueblo está de lucha. Colombia resiste, el pueblo está de lucha. Colombia resiste, el pueblo está de lucha. Colombia resiste, el pueblo está de lucha.
Bueno, ahí escuchamos las consignas cantadas de manifestantes poniendo sobre la mesa un tema complicado que está sucediendo en Colombia. Hoy algo comentábamos más temprano, la represión policial contra manifestantes que reclaman por las medidas que está tomando el gobierno colombiano vinculadas sobre todo a reformas económicas. Que ha generado muertos, heridos, personas en prisión, personas que no se sabe muy bien su paradero. Bueno, Marcelo Soba nos va a hablar sobre este tema, pero con una mirada más local. ¿Cómo andás, Marcelo?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Te escucho pristinamente.
Ahí como...
Espectacularmente.
Te escuchamos bien.
Dale tranquilo.
Un Marcelo Soba que
bien.
vive, de hecho... cerca de la embajada, ¿no? Si no me equivoco.
Bien, Jorge. Está Jorge con nosotros. Está Jorge, acá también, Marcelo.
No lo escuché bien, por suerte. Algo cerca de la embajada.
Alguien está cortando el micrófono.
Marcelo.
Se cortó el pelo como Private Ryan, Alvin. Y...
Marcelo, te decía que se da la coincidencia de que, no sé si es porque te mudaste o siempre fue así, pero de hecho... te tocó casi al lado de tu casa ver esta movilización, ¿no?
Sí, en la esquina de casa. De hecho, tengo que pedirle disculpas a un par de carniceros que les hice entrevistas porque giró la columna, ¿no? Que venía de otra cosa, pero sí, exacto. O sea, en la esquina de mi casa, estamos hablando de José Yauri, Juan María Pérez, donde está la embajada, el consulado de Colombia. Ayer era eso de las 18:30, 19 horas. Una bandera de unos 6 metros de largo, una bandera de Colombia prácticamente, con la leyenda Colombia resiste, una bandera, como les decía, colgada a lo largo en el sentido de la calle José Yauri, y unas 50 personas aproximadamente en el piso, velas en vasos de Targopol quemados por estas mismas, y bueno, estas velas alumbraban carteles, por supuesto repudiando lo que está sucediendo en Colombia, que ahora vamos a contextualizar un poco más, pero les presento primero que la convocatoria era por parte de un grupo que se llama Convergencia Colombia por la Paz en Uruguay. Esto es un se mueven o se notifican a través de un grupo de Facebook, es el único medio que manejan, por si hay interesados. Justamente ahora están en la Plaza Independencia, estaba mirando fotos que ya están subiendo, porque al finalizar el encuentro de ayer decidieron que era mejor hacer otro encuentro en el día de hoy enfrente a la torre ejecutiva en la Plaza Independencia. Estaban poniendo, según las fotos que estuve viendo, algunos carteles sobre Artigas y bueno, sobre el monumento, ¿no? Y bueno, y se estaba reuniendo ahí la gente. No sé cuánta habrá ido, está bastante frío, pero hay uruguayos que se están empezando a sumar también, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y qué hay? ¿Qué pudiste hablar con la gente? ¿Qué te comentaban?
Sí, hablé con muchas personas, por supuesto, la mayoría colombianos, colombianas. Diría, tendría que hablar más en femenino porque la verdad que algo que me llamó la atención era que la relación de género, se podría decir que era un 75-25 de mujeres, 75 mujeres, 25 hombres. De hecho, todas las personas que, si se puede decir, comandaron el acto, fueron todas mujeres, salvo un argentino que apenas empezó el discurso, la oratoria, pidió el micrófono y bueno, empezó a hablar y quiso como hacer una arenga que fue respondida tímidamente, les diría. Es como que se notaba que era un outsider ahí que había querido tomar un protagonismo que no le correspondía, ¿no?
El argentino Aliade. Pero,
el argentino Aliade, exactamente, que bueno, como siempre queriendo meter un poco también de la cuestión argentina en el medio para sumar y bueno, lo aplaudieron, pero muy, muy tímidamente. La que sí llevó justamente la oratoria es Yuli, con quien hablé. Es una colombiana que vive hace 11 años aquí en Uruguay, está casada o en pareja con un uruguayo, y bueno, en su momento, hace 11 años, se vino justamente por presiones políticas y se vinieron aquí a Uruguay, y esto me decía del acto de ayer.
Pues en este momento la idea principal era saber qué cantidad de personas se acercaban, porque de ahí se iban a tomar pues las decisiones para saber cómo tratar este tema desde Uruguay. Sabemos que esto es un acto simbólico y que las negociaciones van a estar en Colombia, pero lo que nosotros podamos hacer desde Uruguay, lo vamos a hacer.
Bien, ahí lo definía como un acto simbólico, claro, ¿no? O sea, desde acá, desde Uruguay, no es mucho más lo que pueden hacer. De hecho, yo le pregunté si tenían pensado reunirse o pedir una entrevista con la embajadora, pedir una entrevista con la Cancillería de Uruguay, y me dijeron que por el momento no, que el acto de ayer era un acto también de prueba, a ver de cuánta gente se sumaba, cuánta gente llegaba al acto. Estaban muy conformes. Se podría decir que habían, sí, unas 50, 60 personas. Era justo en una esquina también, como que se generaba un poco de amontonamiento, por decirlo de alguna manera. Llamó, por supuesto, la atención a los conductores, a los transeúntes. De hecho, muchos preguntaban. En un momento estoy haciendo una entrevista y frena un Mercedes-Benz clase A que estaba doblando ahí en la esquina Juan María Pérez. Esa es la calidad de autos que tenemos los que vivimos por esta zona, ¿no? Y preguntó, ¿qué, ¿por qué es esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahí le cuentan, ¿no? Es por lo que está pasando en Colombia. Y el señor, totalmente solidario con la causa, dijo, sí, es un desastre, está bien que se manifiesten, y siguió en su auto. Uno de los tantos que pasaron y consultaron, ¿no? Lo cierto es que ahora, quizás para poner un poco más de contexto, ustedes estuvieron hablando hoy. Estas manifestaciones en Colombia empiezan a raíz de una reforma tributaria que presenta el presidente colombiano, Iván Duque. Tal es el punto de lo que sucede, que el presidente retira ese proyecto, o sea, lo cancela. Las palabras textuales fueron que va a entrar en revisión, y esto era algo que me decía Yuli también, que ahora la vamos a escuchar de nuevo, justamente sobre la palabra revisión, ¿no? Estamos hablando de manifestaciones que han dejado, depende de las cifras, ustedes también lo decían hoy, entre 19 y 30 muertos. Más o menos las más oficiales, por decirlo de alguna manera, andan en los 20 muertos, además de un total de 87 personas desaparecidas, según la Defensoría del Pueblo, pero según otros organismos de derechos humanos, se habla de más de 170 desaparecidos a raíz de las manifestaciones. Esto ha llevado ya al rechazo de la ONU y de otros organismos internacionales sobre la violencia ejercida por la policía colombiana y sobre todo la ESMAD, ¿no? El escuadrón de la policía. Uh-huh. Yo le consultaba justamente a Yuli si con la medida del presidente, o sea, o mejor dicho, el revés del presidente, esto no tendría que cesar, y ella me explicaba que hay otra situación de fondo.
Bien, en realidad la reforma tributaria, lo que dijo el presidente Iván Duque, es que iba a ser revisada, o sea, me retiro esta, pero reformulamos otra. ¿Qué pasa? Que Colombia, el problema que tiene no es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años, y si hoy la gente se mantiene en las calles es porque eliges entre morir por COVID o morir de hambre. Entonces, no es solo la reforma tributaria, es la reforma a la salud. En Colombia, si no tienes plata para pagarte un médico, te mueres en la puerta de un hospital. Entonces, viene una reforma en la salud peor que eso. Pensar en algo peor que eso es casi imposible para un uruguayo. Pero sí, existe algo peor que eso. Entonces, la gente hoy ya no le importa si sale a marchar con 5.000, 10.000, 20.000 personas y morirse por COVID. Porque es que tiene solo la opción esa o morirte de hambre. Y es lo que está pasando en Colombia. La gente se está muriendo. Y los que no se mueren los matan.
Sí, Marcelo, vos sabés que igual, más allá del tema concreto de la reforma tributaria, ¿no? Duque en este momento tiene más o menos 30 y algo, 33, si no me equivoco, de por ciento de aprobación. O sea, números rojos. Y
sí.
El discurso que tiene en este momento, convengamos que no es el más conciliador. Te voy a leer.
No, para nada.
Te voy a leer, por ejemplo, un tuit que hizo hace 2 horas, ¿no? Iván Duque, que es el presidente, ¿no? Puso: todos debemos rechazar a los violentos. Organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta. Por eso ofrecemos una recompensa de 10 millones. Activamos una línea, y pone una línea de teléfono, de denuncia y grupo especial contra vandalismo y delitos para ir contra los dinamizadores de la violencia. Básicamente, hablando de que, bueno, estas protestas en el fondo tienen una cuestión política para tirarlo a él y poniendo una recompensa de 10 millones para la gente que tenga datos sobre quiénes son los que lideran las protestas, y activó un grupo de policías. También popularizó un hashtag que es el que la hace la paga. Un hashtag que convengamos que en un momento donde hay protestas masivas y aparecen muertos y hay denuncias de desapariciones, poner el hashtag el que la hace la paga es bastante complicado, ¿no?
Sí, y ese hashtag en un tuit también donde no, se podría decir que celebra, se podría decir no, celebra la neutralización de una persona vinculada a las disidencias de la FARC y bueno, a quien trata por supuesto de terrorista, delincuente, pero en un momento del país, y que también un dato no menor es que aproximadamente en Colombia 4 millones de personas en un país de unos 50 millones de habitantes están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? O sea, un poco vinculándolo a lo que decía Julie, esta militante que estaba ayer en el acto, sobre la situación social, política y económica, más allá de lo que es estos episodios de violencia que se está viviendo en Colombia, ¿no?
Sí, Duque digamos, vamos a decir que también en las últimas horas tendió una mano a un acuerdo sobre lo básico, lo fundamental, con los líderes de las manifestaciones. Después eso se hace carne y si eventualmente hay ambiente, es otra cosa. No nos quedemos solamente con el Duque fogoneando.
No nos quedemos solamente con el Duque que puso una recompensa en metálico, claro, para datos sobre quiénes lideran.
Hay que ver cómo cae esa recompensa entre los manifestantes. Si están dispuestos a acercarse al gobierno.
No sé qué piensan ustedes, pero a mí me hace acordar un poco a lo que pasaba en Venezuela. Quieren
discriminar,
¿no?
entre dos tipos de manifestantes.
Exactamente, ¿no? Los pacíficos y los violentos.
Claro, que por eso les decía que me hace acordar un poco a lo que pasaba en Venezuela, sacando otros detalles capaz de institucionalidad que por ahora Colombia no ha mostrado, pero en cuanto a la relación con las manifestaciones, ¿no? Maduro llamando un acuerdo de un diálogo, yendo a dialogar con la oposición, no sé qué, y por otro lado dando a diestra y siniestra a los que iban a manifestarse, ¿no? En eso me hace acordar un poco a eso y también también a discutir esa dicotomía que se quiere formar de un gobierno de derecha es el que reprime, un gobierno de izquierda es el que reprime, depende de quién lo diga, y en realidad es no importa quién es, ¿no? Salen y reprimen y a veces los discursos son bastante parecidos.
Lo que pasa es que más allá de la protesta, yo tampoco es que le haya prestado mucha atención estos días a lo que está pasando en Colombia. Pero la lectura siempre cae un poco en lugares parecidos, que es, en este caso, vos ves lo que el discurso del expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Que en definitiva es el padrino político de Duque. Y Uribe entiende que detrás de esta protesta lo que está es el eje terrorismo, chavismo, La Habana, ¿no? Y que esos son los verdaderos instigadores, quienes están financiando el caos y la revolución. Y que, bueno, a eso es lo que debe enfrentar en este momento el gobierno colombiano, ¿no? Esa es la posición en la que se planta, por lo pronto, quien es un poco el mentor político del actual presidente de Colombia, que no estuvo lejos de lo que se argumentaba en el momento de las protestas en Chile, ¿no? las supuestas infiltraciones o el narcotráfico, y en Colombia eso es importante, ¿no? Actuando detrás o financiando o promoviendo, ¿no?, las protestas violentas para socavar la institucionalidad, la policía, el ejército colombiano en este caso. Yo, todo eso es un poco también el intercambio que hay en Colombia a nivel cupular sobre cómo, qué lectura se hace de esta protesta que se inició como una protesta pacífica por una reforma tributaria, pero terminó desencadenando esta protesta violenta y esta represión.
Claro, pues yo digo,
violenta y desmedida por parte del gobierno de Colombia.
Las crónicas, o sea, las fotografías, las instantáneas que te mandas de Colombia son de muertos absolutamente inocentes que estaban manifestándose, que estaban poniéndole velas a otros fallecidos y que la policía vino y los remató de un disparo en la mitad de la vía pública.
Sí, sí, sí. O sea, las imágenes que llegan son tremendas, ¿no? Si les parece, volviendo al acto, ya le aviso a alguien que me va a saltear un par de audios, pero una cosa que me pareció interesante, por lo menos, la embajada tiene un servicio de policía diplomática que está 24-7 acá en la esquina de Yauri y Juan María Pérez. Ayer, por supuesto, había refuerzos, o sea, acá llegaron alrededor de 7 efectivos que se mantuvieron todos muy, muy aparte de lo que era el acto en sí. No interactuaron con nadie, simplemente estaban ahí parados. Que también, o sea, si hubiera habido mala voluntad o algo, se podría haber disuelto bajo el argumento de aglomeración, de cierta manera. No pasó eso. Se hizo todo con total pacifismo. También los presentes estaban súper ordenados, no había ningún desquiciado, nada, absolutamente todo muy, muy ordenado. Pero me llamó la atención y se lo pregunté a una uruguaya que estaba apoyando a conocidas colombianas, y le pregunté justamente si valoraba esta actitud de la policía que no estaba reprimiendo. Bueno, por supuesto que me dijo que valorar no era la palabra, que era lo que tenían que hacer, y que Uruguay tenía que empezar a abrir los ganchos en cuanto a lo que podía hacer la represión policial. Pero después me aclaró que no estaba comparando con Colombia. Todo eso estaba en un audio que ya me salteé. Y lo que sí me parece que va un poco también de la mano lo que vos decías, Juanchi, del también el vínculo del narcotráfico y que es importante en Colombia, una charla que se da en un momento ahí en el encuentro entre los presentes, dialogando, que si te parece la escuchamos.
Porque vendieron todo a empresas petroleras. Usted no entra porque Ecopetrol y los paracos gobiernan. Una persona va a una auditoría, a una alcaldía, ya no adentro, y el alcalde le pone el muerto enfrente del hotel. ¿Por qué? Porque así pasan las cosas.
Porque así es Colombia.
Porque así es Colombia. No venga por acá, doctora. No venga por acá, doctora, porque acá el Estado no manda.
No se busque una muerte pendeja.
Así de sencillo.
Bien, hay una manera de pintar también lo que pasa en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Algo que si se ve la historia de Colombia de los últimos años, por lo menos en lo que son los campos, ¿no?, los asesinatos a los líderes sociales, eso fue algo que dejó también el acuerdo de paz en su momento, pero bueno, que sería extenderse mucho. Pero sí, lo que, ya terminando, lo que me gustaría es, Alvin, es el audio 7, porque también me salté varios. Le pregunté, me encontré en el evento con una estudiante de doctorado de historia que se vino hace 8 años a Uruguay, está estudiando el doctorado de historia aquí, y le pregunté si estas nuevas manifestaciones podían dar lugar al surgimiento de nuevas guerrillas en Colombia, de un momento de otra vez de tensión, un renacer de las disidencias, pero con más potencia. Y esto me respondía Ivonne Calderón.
Bueno, mira, yo no sé si sea tan así, porque de hecho tú sabes que hace poco se habló de la reaparición de la FARC, ¿no? La segunda Marquetalia se hablaba, ¿no? Pero ahí hay otros factores que juegan. Yo creo que ahora las ciudadanías libres en Colombia son conscientes de que lo que se necesita es salir a las calles. Son otras acciones políticas más de calle, porque ya sabemos que la lucha armada en Colombia finalmente no llegó a nada, además que bueno, hay otros factores ahí que influenciaron la lucha armada, como el narcotráfico, y bueno, y la gente, la ciudadanía y la gente joven en Colombia sabe que eso, lo que se precisa son este tipo de acciones que lamentablemente hoy están siendo disipadas con la brutalidad policial, ¿no? Entonces yo no veo que eso sea así. Sí hay obviamente disidencias de las guerrillas operando en diferentes regiones de Colombia, influenciadas además por carteles de droga de países como México, ¿no? Entonces eso está claramente.
Bien, ahí explicaba esta colombiana, Ivonne Calderón, su visión sobre que fue compartida por varios y varias a las que les pregunté. Ninguno veía esa posibilidad de un surgimiento de vuelta de guerrillas. Y antes de terminar, Sapo, perdón, una cosa que yo me había separado acá, que ya lo hablamos un poquito, que es de Álvaro Uribe, este mentor de Duque, de cierta manera, ¿no? Y bueno, recordar que fue presidente de Colombia del 2002 al 2010, y como breve contexto, Uribe es nombrado como uno de los grandes responsables, si bien no ha sido juzgado por eso, pero en su gobierno se dieron lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que según las cifras oficiales, que se estiman que son bastante más, se llega a 6.402 ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como los falsos positivos. No sé si ustedes se acuerdan de eso. En la guerra contra la FARC, Uribe había dado una serie de incentivos a los militares para que cazaran, de cierta manera, guerrilleros, y se les pagaba extra a los militares que conseguían muertos o vivos a guerrilleros. Entonces lo que pasó fue que muchos efectivos del ejército empezaron a matar civiles para tener esas remuneraciones. Perdón.
Ahí está. Bueno, viene el contexto. Marcelo volvió carne con ojos, salió a la calle tímidamente, cruzó la calle.
¿Cuándo vas a Colombia, Marcelo?
Ah, me gustaría,
Te damos el pasaporte.
Me gustaría. Pero se me terminó esa de viajar cuando había problemas.
Bueno,
Sapo te presta el pasaporte blanco que tiene de la última vez que fue.
Igual con el tamaño de la tanda que estuve esperando, capaz que me pueden mandar ustedes.
¡Ay! Pasadita de factura para el final del programa, Marcelo Soba. tomamos nota. Un abrazo grande para la semana que viene.
Un abrazo.
En Océano están buscando productor.
Nos vamos, sigue 3-0, estamos pasaditos de las 7 ya. Chau, chau.
Fácil desviarse.